En Ser Almadén, Ser Patrimonio. Un espacio donde conocerás un rico patrimonio geológico, minero, industrial, natural y cultural de mano de profesionales en la materia y dirigido por el profesor Luis Mansilla. Disfruta de la riqueza de nuestro entorno en Ser Patrimonio. Los miércoles en Ser Almadén. Pues estamos ya en nuestro Ser Patrimonio, la sección, ya sabéis, el programa que realizamos cada dos semanas aquí en Ser Almadén, que está teniendo tan rotundo éxito, porque hablamos de un montón de cosas. Hoy además os va a interesar muchísimo el invitado que ha traído nuestro director de Ser Patrimonio y todo lo que va a contar. Luis Mansilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Miguel Ángel, buenos días,
muy bien. Para hablar del mercurio, ¿verdad? Fíjate que hablamos aquí en Almadén mil veces del mercurio, pero siempre hay personas que saben más que nosotros.
Bueno, el contertulio que vamos a tener hoy es de primera talla, como todos los que hemos tenido hasta ahora, y esperemos que así sea. Ese es uno de nuestros objetivos. Y como bien tú decías, bueno, Manuel Castillo Marto, desde mi punto de vista, y no es porque lo diga yo, sino que me remito a su currículum, es una de las personas que mejor conoce el tema que vamos a desarrollar hoy, porque hoy vamos a hablar de amalgamación, vamos a hablar de ese momento histórico para el devenir de nuestro Almadén, y que, bueno, pues muchas veces lo tocamos pues así de soslayo, a no ser que alguna conferencia, algún investigador hable del tema. Y bueno, pues hoy queremos traerlo a la radio, queremos traerlo a nuestros oyentes, que como tú bien has dicho, cada día se suman más. Y bueno, pues vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Así que si te parece, presentamos a Manolo.
Don Manuel Castillo Martos, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy buenos días, encantado de estar aquí en la onda con ustedes.
Usted sabe más de mercurio que el oro y la plata, fíjese.
No creo, es mucho. Sí, sí.
¿Quién es don Manuel Castillo Marto, Luis?
Bueno, pues Manuel Castillo Marto es un sevillano, es catedrático emérito de Historia de la Ciencia en la Universidad de Sevilla, lo que quiere decir que ya está jubilado. Y bueno, pues con una experiencia docente prácticamente de más de 40 años en la Universidad de Sevilla. Él de formación es químico inorgánico y bueno, pues no voy a relatar su currículum docente, simplemente me voy a centrar en lo que nos va a ocupar hoy aquí, en ese área de Historia de la Ciencia de la Universidad de Sevilla. Bueno, hay una cuestión muy importante cuando hablamos de Manuel Castillo Marto, y es su dedicación durante varias decenas de años a lo que ha sido el tema del uso del mercurio, de la amalgamación, de una figura que vamos a hablar hoy aquí, que es Bartolomé de Medina, y esto está plasmado en sus libros, en sus capítulos de libro, en sus cientos de conferencias que ha impartido no solamente en España, sino también muchas en América, en México, en Bolivia, donde tuve la oportunidad de estar con él, ni más ni menos que en el Cerro Rico de Potosí, una experiencia increíble, ¿no? Y bueno, pues este es Manolo Castillo Marto, pero también quiero comentar otra cosa de Manolo, y es que es una persona que está muy vinculada al Almadén desde hace más de 30 años, no solamente por la amistad que nos une, sino por las veces que ha venido al Almadén, las veces que ha impartido charlas en Almadén. Y también, bueno, pues por ese ofrecimiento que siempre lo tenemos de su mano. Por lo tanto, Manolo es no solamente un conocedor de la amalgamación, del mercurio, de sus usos, sino que también es, como yo muchas veces le digo, tendríamos que hacer hijo adoptivo de Almadén, porque hay muy pocas personas que hayan hablado tanto de Almadén, tanto aquí como fuera, como Manolo. Por lo tanto, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos a este programa de Ser Patrimonio, Manolo.
Pues muchas gracias a ustedes por invitarme a hablar una vez más de Almadén, mi querida ciudad de Almadén.
Muy bien, Manuel. Pues bueno, como decíamos en la cabecera de este programa, queremos hablar del uso del mercurio. Hemos tenido ya otros contertulios, concretamente la semana anterior que tuvimos el programa estuvo con nosotros Mar Zarzalejos y nos habló también del mercurio, de ese uso también del cinabrio, y llegamos con ella pues hasta Plinio, hasta la época Plinio el Viejo, hasta la época de los romanos, donde ya incluso se habla de la amalgamación. Yo quiero que peguemos un salto, y tú como buen químico y especialista, recuerdo uno de tus libros que se llama llamaba La alquimia en el Quijote, que algún día hablaremos de él, un libro que publicó la Universidad de Castilla-La Mancha, un libro también muy interesante, muy, muy curioso, pues que nos hables un poco, que nos cuentes qué ocurrió desde ese momento que hablamos de los romanos hasta que llega el descubrimiento ya en el siglo XVI del método de amalgamación de Bartolomé de Medina. Todo ese periodo, cuéntanos un poco qué ocurrió.
Sí, pues mira, concretamente comienza a hablarse del mercurio no como tal, sino con la palabra azogue y otras que iremos viendo a lo largo de esta charla, ¿verdad? Esta entrevista, que comienza, por ejemplo, con Aristóteles, donde menciona el metal que hoy conocemos como mercurio como plata fluida o plata viva. Después, un contemporáneo de Aristóteles, Teofrasto, lo obtuvo triturando cinabrio con vinagre en un mortero de latón. Y esta es la primera noticia que hay en la historia de la amalgamación. Después ya, en época posterior, ya en la época nuestra, está Dioscórides, médico, que llama a este elemento hidroargiros, es decir, plata líquida. Y de aquí deriva su nombre latino hidrocirum, que ha sido el origen de su símbolo actual, es decir, HG. Los antiguos designaron este elemento con el nombre del alado mensajero de los dioses, Mercurio, y lo representaban por el caduceo o vara heráldica, insignia de este dios, y que asimismo simboliza el planeta Mercurio. Por otra parte, Plinio el Viejo tiene un libro, un tratado, que se denomina De los metales y su naturaleza, que contiene pues varios libros, y concretamente en el 23º dice: es que es adecuado para adorar el cobre el azogue, y pone plata viva o mercurio, o por lo menos hidroargiro, y entonces lo denomina exactamente así, mercurio. Dice, pero de esta sustancia, como decimos, se ha hecho fraude con objeto de falsificación. Por otra parte, Plinio sigue hablando de este metal y dice, se trata de un veneno de todas las cosas, que corroe y rompe los vasos a través de los cuales suda sus propiedades destructivas. Todos los materiales flotan en el azogue, excepto el oro, que es la única sustancia que se atrae a sí misma y es excelente para purgar el oro. Se agita enérgicamente en vasos de barro con este metal y empuja a todas las impurezas que se mezclan. Como vemos, aquí ya pues está esbozando algo de lo que ya va a ser a partir del siglo XVI el proceso de amalgamación, del cual hablaremos dentro de unos momentos.
Bueno, Manolo, hay, yo creo que un momento importante, ¿no?, en esta cuestión del uso del mercurio, que es la llegada de los árabes a la península ibérica. Hemos leído multitud de veces, incluso en libros sobre, o publicaciones sobre la historia de España, que hablan de Medina Zara. Hablan de ese estanque que, bueno, pues que Abderramán III tenía, y que cuando llegaba los visitantes les hacían pasar por aquel espacio, lo movían, se reflejaba en una claraboya, con la idea de llegar al sumum, ¿no?, con esa luminosidad que había allí. Pero ahí hay un momento que es el de la alquimia, ¿no? Un momento también importante que mantiene de alguna forma la tradición del uso del mercurio, ¿no?
Concretamente, así es. Pues mira, concretamente la alquimia hay quien la introduce ya en sus comienzos en Egipto, porque la interacción entre el azogue, que es como se denominaba en la época esta árabe, el mercurio, es decir, la interacción entre el azogue y la superficie de oro nativo es más fácil que con la plata. ¿Por qué? Pues porque la plata se oxida, tiende a oxidarse en el medio ambiente y a veces aparece recubierta por una capa de óxido de plata o incluso de carbonato de plata, el cual impide el contacto entre los metales. Por lo tanto, todo esto influirá también en la mayor superficie específica y la distinta cinética en las reacciones que va a tener lugar en el proceso de amalgamación. Por ejemplo, cuando se añade sal común, es decir, el cloruro de sodio, al proceso de amalgamación, favorece la disolución de sólidos, los cuales al oxidarse electroquímicamente generan cloruros estables. Hoy sabemos que los árabes se ocuparon del azogue. Por ejemplo, Gebez escribió un gran número de obras, entre ellas el libro del Mercurio, cuyo manuscrito dejó bajo la almohada antes de morir. Y ahí es donde tiene su origen la doctrina Mercurio-Azufre y la síntesis del cinabrio. Poco después, Rasés, otro árabe, una de las reacciones que menciona en su libro, titulado Libro del Secreto de los Secretos de la Amalgamación, se une al de Avicena, que en su libro del Remedio acepta las concesiones dominantes de la época, pero se muestra escéptico respecto a la transmutación de los metales. Esto es una cuestión importante, puesto que siglos después lo va a retomar San Alberto Magno, en el que va a decir que no existe tal transmutación tal como lo piensan los alquimistas, sino que lo que va a haber es una reacción para poder producir nuevos elementos. Concretamente, los alquimistas, estos árabes a los que me he referido, identificaron el mercurio como el elemento que confería propiedades metálicas a las sustancias, y el azufre como el que impartía la propiedad de la combustibilidad. En España, para terminar con este apartado, podemos decir que sucedió lo mismo que en el resto de Europa. Por ejemplo, en los reinos anteriores a la unidad política de la península ibérica, se dan ya casos de una suerte de mecenazgo alquímico, esencialmente opuesto, aunque no por eso necesariamente enemigo, de la doctrina cristiana con la que todos comulgaban. Hay abundante documentación que prueban que reyes como Juan I el Cazador, monarca de la Corona de Aragón, entre 1350 y 1395, tuvo a su servicio almiquillares como Maese Durán, Andreu, Bernard Tolbani y Jaime Lustrach. Al parecer, sin éxito palpable, pero se conoce que al menos el último, es decir, Lustrach, fue el que siguió trabajando en la obra cuando murió este rey Juan I y subió al trono su hermano Martín el Humano. El nuevo rey se cansó pronto de no ver resultados positivos de aquellas experiencias y mandó llamar a la corte de Barcelona a Lustrach, dispuesto a hacer en él un escarmiento por la estafa de la que creía que era objeto. Los alquimistas no siempre tuvieron una buena vida a lo largo de los siglos, puesto que con los reyes católicos el alquimista Fernando Alarcón, que era natural de Cuenca, contratado por el arzobispo de Toledo, don Alonso Carrillo, para que hiciera oro con el que pagar las obras de caridad que el prelado quería hacer, y según Hernando del Pulgar, siguió con este fin, pero evidentemente las monedas no sirvieron para tal fin, hasta el punto de que este alquimista pues fue condenado a muerte y murió en la plaza toledana de Socodever decapitado. Por otra parte, el interés de Carlos V estaba dividido entre la magia y la alquimia, como lo demuestra el hecho de rodearse de personas como John Dee y Agripa de Nechen. Desde los primeros años del siglo XVI y aún más tarde en el Renacimiento, se marca ya la transición entre la alquimia y la incipiente química. Y por último, digo que todo el aparataje de vidrio que actualmente existe en los laboratorios de química proceden de los laboratorios de los alquimistas, sobre el cual ya hablaré cuando toque la figura de Bartolomé de Medina.
Pues ahí es donde quería yo llegar. Queríamos llegar a Bartolomé de Medina, pero claro, tú nos acabas de hacer un repaso a todo ese momento de la alquimia con sus distintas extensiones y bueno, vemos que está ahí y que hay una bibliografía, que hay una documentación, que hay una tradición, es decir, esa amalgamación que nos habla Plinio no queda en saco roto, sino que tiene una evolución. Hay un tema que es muy interesante, pero que quizá no podemos hablar, que es el tema del dorado de metales, utilizando también el mercurio, ¿no? Que fue algo muy desarrollado, incluso antes de toda esta época. Entonces a mí me gustaría que nos hablaras de ese momento culmen para la historia en este caso de la ciencia, como es la puesta en marcha del método de amalgamación, como a mí me gusta decirle, desde un punto de vista industrial, porque como acabamos de comentar, y tú lo has dicho, la amalgamación se conocía, pero hay un momento y hay una figura, que es Bartolomé de Medina. ¿Quién es Bartolomé de Medina y por qué lleva a cabo o pone en marcha el método de amalgamación en Pachuca, México? Sí.
Pues mira, podemos decir que Bartolomé de Medina es un hombre con muchas aristas en su vida. Es un hombre que nace a principios del siglo, bueno, finales del siglo XV en Sevilla, y durante su juventud y parte de su vida ya mayor, con, por ejemplo, pues hasta frisando casi los más de 40 y tantos años, 45 o 46 años, era un hombre que estaba dedicado al negocio al por mayor de importar y de exportar telas, concretamente traídos de algunas ciudades de Francia, como por ejemplo el Rouen. Y además era agente de seguros marítimos en esa época, ¿verdad? Lo cual pues ya comenzaba a estar en boga, puesto que hacía unas cuantas decenas de años que ya pues Colón había ido por primera vez a América. Bien, pues uno de estos agentes de seguro le habla con él de la posibilidad de marchar a México, concretamente a unas ciudades de México, decía Zacatecas, pero a ver si allí se podía instaurar algún método mejor que el de la fundición para obtener metales. ¿Por qué? Porque el método de fundición solamente daba alto rendimiento si la ley del metal, es decir, la proporción de plata que tiene ese mineral, fuera grande. Pero ¿qué ocurre? Que conforme se van acabando las capas más superficiales y se hay que ir profundizando en ellas, la ley va disminuyendo, es decir, la cantidad de plata por mineral va disminuyendo, hasta que llega un momento en el cual no era rentable este método de fundición, el cual ya era practicado por los incas, en los aparatos que ellos denominaban guaira china, que era algo así como para aprovechar el viento, eran unos recipientes que tenían una serie de agujeros, ¿verdad?, para que el viento de aquellas latitudes pues pudiera soplar y infundir el fuego correspondiente para fundir el mineral. Pues bien, entonces Bartolomé de Medina tenía contacto con un alemán que era Maese Lorenzo. Tengamos en cuenta que en esa época del siglo XVI, la primera mitad del siglo XVI, en Sevilla había bastantes talleres alquimistas, y de hecho hoy día hay una calle muy céntrica cerca de la catedral que se denomina calle Alemanes, debido al gran número de alemanes que ahí existían, y muchos de ellos eran alquimistas. Entonces Bartolomé de Medina ve estos laboratorios alquimistas, concretamente uno que lo inicia en él es Maese Lorenzo. Cuando él le propone a este agente de seguro, como he dicho, que fuera a México a ver si había posibilidades de otro método para la plata, pues él dice, vamos a ver qué es lo que ocurre con el proceso este de amalgamación. Entonces necesitaba una mina que produjera muchísima cantidad de mineral de plata. Pero en la ciudad en la cual él va a llegar y se va a encontrar con unas minas muy florecientes es Pachuca, que actualmente se encuentra en el estado de Hidalgo. Bien, pues en Pachuca él pone en marcha su proceso, pero tarda pues casi un año en obtener la primera cantidad de plata con este proceso, porque no solamente era suficiente mezclar el mineral de plata, bien sulfuro de plata o cloruro de plata, con el mercurio, sino que hacía falta poner un catalizador. Entonces estuvo probando varios metales para hacerlo, concretamente pues usó algunas limaduras de plomo, de cobre, y vio que el que más interesaba como catalizador era el hierro. Si a esto le une que necesitaba una temperatura y un tiempo adecuado, pues tardó, ya digo, pues casi un año en ponerlo, hasta que el 29 de diciembre de 1555 obtiene la primera cantidad de plata a través de este proceso de amalgamación, que al realizarse en unas zonas abiertas como patio, pasó a denominarse método de patio, que a la historiografía ha venido en denominarse el método de Medina, en honor al apellido de el primero que realizó la extracción de plata en grandes cantidades allí.
Entonces, Manolo, una pregunta. Bartolomé de Medina, realmente los conocimientos que tenía en este sentido eran mínimos, son los que aprendió con el alemán, como aquel que dice, ¿no? Digamos que llevaba un poco, pues como una especie de recetario, con lo que podría hacer, lo que había visto ahí en el laboratorio de alquimia, y luego también esa bibliografía que hemos comentado, también en esa época ya estaba el libro de Re Metálica, o sea que sí, de alguna manera había algo
de Re Metálica realmente es posterior.
Sí, unos años después, pero bueno, ya había ese conocimiento que hemos comentado, ¿no? Claro. Es unos pocos años después. Entonces, sí. una pregunta que me gustaría que nos pudieras responder relacionada con Bartolomé de Medina. Has hablado de tres elementos fundamentales, ¿no?, para hacer esa amalgamación, pero también había otro más, ¿no? ¿No estaba la sal por medio?
La sal, sí.
Claro,
por supuesto.
Eran los componentes básicos.
Era primordial. Pero más que catalizador, ahí lo que hacía era una especie como de, para facilitar la reacción, que no es tanto como la misión que tenía este catalizador metálico que he hablado, pero por supuesto la sal era imprescindible tenerla allí. De hecho, pues hubo un momento que la corona española quiso poner como estanco la sal, debido a la cantidad de ella que se necesitaba para este proceso.
Claro.
Mira, y si me permites, esta intervención tuya, que me ha parecido muy oportuna, resulta que Bartolomé de Medina tenía efectivamente conocimiento bastante escaso. ¿Por qué? Porque al irse a México pensaba llevarse consigo a Maese Lorenzo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando presenta su documentación, pongo esto entre comillas, de Maese Lorenzo, para salir de la península e irse a América, como no era católico y además no era español, le pusieron todas las trabas del mundo e impidieron que pudiera viajar con él. Entonces Bartolomé de Medina se encuentra allí solo, sin nadie que le pudiera orientar ya de una manera práctica, ¿no?, y con una forma mucho más, podemos decir, experimental. Todo ese, por eso es por lo que tardó bastante tiempo, casi un año, en poder poner en marcha este proceso que él había aprendido, pero claro, lo llevaba muy
incipiente, muy esbozado, claro.
Y muy esbozado.
Claro, fue toda base de ensayo y error, fundamentalmente, ¿no? Como llegó a obtener esa amalgamación con esos porcentajes. Bueno, entonces a partir de este momento ocurre algo que para los que somos de Almadén, para las minas de Almadén, digamos que es el gran salto a nivel mundial, aunque el mercurio de Almadén, todos sabemos y hemos hablado en este programa, ya desde época romana, árabe, etcétera, se extendía por gran parte de Europa, es el momento universal del mercurio, ¿no? Como nuestros oyentes saben, va a dar lugar a que, igual que la corona hace ese estanco de la sal, el mercurio lo convierta en algo propio, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurre a partir de este momento con el mercurio de Almadén, Manolo?
Pues mira, lo que ocurre es que es la, podemos decir, la mayor mina de mercurio que había en Europa en la época era Almadén. Sin embargo, la corona española tuvo la suerte, y esto lo digo entre comillas, de tener dos grandes minas de mercurio. Una, aquí en la península ibérica, que era Almadén, que es la que iba a suministrar todo el mercurio que se necesitara al virreinato de la Nueva España. Pero, ¿qué ocurría con el virreinato del Perú, que también tenía minas muy florecientes, como por ejemplo las de Potosí? Y claro, la mina de Almadén no podía abastecer a todos a los virreinatos americanos. Pero digo que la corona tuvo la suerte de encontrar una mina, si no tan potente y con tanta producción como la de Almadén, pero muy parecido a ella, que es la de Huancavelica. Huancavelica, que se encuentra actualmente en el Perú, que antes pues era del virreinato del Perú, en el cual estaba englobado la actual Bolivia con su Francisco Potosí, ¿no? Exactamente.
Entonces, bueno, pues esto, como decía antes, constituye una auténtica revolución, no solamente para la explotación minera, sino algo que muchas veces la gente no piensa, ¿no? Hay que trasladar el mercurio desde Almadén hasta América. Hay que pensar en qué tipo de barcos, lo que eran las flotas de India había. Esto, bueno, pues es un reto, ¿no? Es un reto importante que hace que la relación Almadén-Sevilla-América sea total durante muchísimos años. ¿Cómo era este control del mercurio cuando llegaba a América, ¿no? Porque mucha gente conoce pues el transporte de Almadén hasta Sevilla, en lo que es la ruta Real del Azogue, pero ¿qué ocurría cuando el mercurio llegaba a Sevilla, a la Casa de la Contratación de Sevilla?
Sí. Pues mira, tenía una casuística bastante singular, ¿no? Por ejemplo, la flota, como sabemos, solamente salía pues cada año y medio, dos años, salía de Sevilla para América. Si el azogue llegaba y daba tiempo a envasarlo, que, por cierto, el envase también es algo que trae lo suyo en el sentido de que no era fácil transportar el mercurio por muchos aspectos, ¿no? Principalmente por sus propiedades químicas, ¿no? Por su propia naturaleza. Tengamos en cuenta que tiene una densidad bastante alta, concretamente de 13,6 pues kilos en un litro, ¿no? Lo cual, pues, eso ya es un inconveniente. Pero además también es un elemento, el mercurio, el cual pues sufre mucho con variaciones de temperatura grandes. Entonces, si tenía que estar almacenado, llegaba a caso que a lo mejor estaban meses, pero otras veces que llegaba a estar hasta año y medio en las atarazanas de Sevilla. Y ahí se perdía bastante mercurio. Fíjate que hasta se hicieron pruebas de hacer envases con astas de vacuno. Pero en lo que más se prodigó durante más de dos siglos fue los envases en baldreses. Pero también esto tenía un inconveniente. Y es que si no había reses suficientes, con la piel de estas reses me refiero, para hacer los baldreses, había entonces una carencia de este tipo de envase. Y esto pues duró pues casi dos siglos. Por cierto, los envases estos de piel de vacuno, como se denominan los baldreses, no eran totalmente, obviaban el te o impedían, ¿no?
Si tuviera alguna pérdida, ¿no?
Evaporara algo,
claro,
de mercurio.
Por la evaporación.
Exactamente, por la evaporación propia que tenía. Incluso esto le costó pues más de un disgusto a algún capitán de alguna de las flotas que fueron, porque pensaban que al faltar mercurio este hombre pues había negociado, había hecho un fraude, había robado un poco de mercurio para después pues revenderlo a otro precio con ganancias particulares para él, cuando nada de eso había sucedido, hasta que se dieron cuenta que efectivamente en estos envases pues el mercurio, debido a las altas temperaturas que podían tener en las bodegas de los barcos y una travesía que duraba meses de Sevilla hasta América, pues claro, era totalmente factible que se perdiera cantidad de mercurio de la que salía de Sevilla a la que llegaba a las minas de aquello virreinato.
Lo que está claro es que, como muchas veces decimos, a partir de este momento, y como también dijo algún rey, Almadén se convierte en la auténtica joya de la corona, porque si no llega este mercurio, en este caso al virreinato de Nueva España y de forma esporádica al virreinato del Perú, pues esos metales preciosos no venían a España de vuelta. Yo creo que tendremos ocasión en otro momento de hablar de las flotas de India, de hablar de esos barcos, de hablar de esa travesía, porque creo que es muy muy interesante, y bueno, pues igual te emplazamos en otro momento para nuestro programa para hablar concretamente de esto. A mí, para ir terminando, me gustaría que nos hablaras de otros métodos, porque hemos hablado del método de Patio, el método de Bartolomé de Medina, pero muy poco tiempo después aparece otro método, ¿no?
Exactamente.
Como el método de cazo y cocimiento. ¿Cómo era este método, a diferencia del anterior? Y también inventado, pues mira, por otro español, ¿no?
Sí, Alonso Barba, precisamente.
Exacto. Un lepero.
Barba. que nace en Lepe y termina su carrera, bueno, vuelve aquí a España después de poner en marcha este método que voy a hablar inmediatamente de él, y era párroco, él era eclesiástico, era jesuita, y entonces, y incluso ejercía de párroco en una de las iglesias de Potosí. Bien, la amalgamación en Potosí, al hacerlo en patio, tenía una gran dificultad, y era, primeramente, la altura, porque tengan en cuenta que el centro de la ciudad de Potosí está a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y el Cerro Potosí, como tú has comentado antes, pues está a más de 5.000 metros. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene? Tiene una carencia de oxígeno importante. Después, tiene una temperatura que son bastante bajas con respecto a lo que se necesita para la amalgamación en patio. Entonces, ¿qué se le ocurre a Alonso Barba? Pues se le ocurre hacer unos cazos grandes de cobre, recubrirlo de una pintura como podía ser el minio, ¿verdad?, que es un componente que lleva plomo, para impedir que el mercurio reaccionara con la superficie de cobre. Entonces, estas grandes vasijas, que él denomina de cazo, las pone sobre hornos, y entonces ahí va calentando toda esta mezcla, y al final, pues lo que obtiene por una parte es la plata, y por otra lo que va obteniendo es pues una especie de sulfuro de mercurio, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que el método este de caso y cocimiento está innovándose después en el siglo XVIII por Ignaz von Born, que ya cuando ya se conocía, por ejemplo, lo que eran las máquinas de vapor y el movimiento que podía originarse mediante esta nueva máquina, pues establece un método que se denomina de toneles, de toneles o barriles, de Ignaz von Born, concretamente en 1785. Pero es que además hay otro método que está muy relacionado con la amalgamación, que es muy poco conocido, pero que es interesante resaltarlo. Y es el que ponen en marcha dos sevillanos, concretamente los hermanos Carlos y Juan Andrea Corso de Leca. En 1587 agregan limaduras de hierro, no en otro tipo de cosas, como por ejemplo eran piritas de cobre y hierro, o piritas de cobre y hierro, que eran traídas de Río Tinto, ¿verdad?, de las minas de Río Tinto. Entonces, estas limaduras de hierro lo que hacían era acelerar el proceso. Pero fíjate, la economía siempre por medio. En este caso, la corona era reacia a que se prodigara mucho este método, porque decía que si había una gran había disminución del tiempo, se iba a necesitar menos azogue. Por lo tanto, ya los impuestos que tenía el azogue y todo lo que el mercurio iba a representar de beneficio para la corona iba a disminuir. Por lo tanto, este método no se llegó a usar a gran escala, pero queda ahí en la historiografía como otro de los métodos a poner en marcha para llevar el proceso de amalgamación a buen puerto.
Muy bien, bueno, pues como acabáis de oír, tenemos para rato con Manolo, hemos podido esbozar un poquito en este tiempo que tenemos de programa lo que ha sido la amalgamación, seguro que seguiremos hablando del tema, y ya para terminar me gustaría, Manolo, que le pudieras recomendar algún libro, alguna bibliografía a nuestros oyentes, pues con vistas a profundizar un poco en estas cuestiones y animarles a conocer esta parte del patrimonio de Alma.
Sí, pues mira, aunque por falsa modestia me da apuro de recomendar uno, pero es el que yo hice, que es la primera biografía completa de Bartolomé de Medina, que se titula Bartolomé de Medina, un sevillano que lleva la revolución tecnológica a América. Este es un libro que se publica en el año 2001 y es premio de investigación de la ciudad de Sevilla en este año, ¿verdad? Después recomendaría otro que es muy interesante, de Mervyn Lang, que es El monopolio del azogue, que es de Mervyn Lang. Hay otro, por supuesto, que es el libro de Álvaro Alonso Barba, denominado De re metálica. y también hay otro que son unos informes, que se denomina así el título, informes para obtener plata y azogue en el mundo hispánico, de Luis Berto de Montalvo. Este es un libro que toda la documentación se encuentra en la biblioteca del Palacio Real de aquí de España, de Madrid concretamente. Y este libro tiene un estudio preliminar mío y está publicado por la Universidad de Granada, la editorial de la Universidad de Granada, en la colección Archivium, donde hay una traducción de este documento y un documento facsimilar en él. Con estos tres libros, pues creo que puede poner un poco en conocimiento y poner un poco, ¿no?, en contexto lo que hemos estado hablando del proceso de amalgamación.
Pues yo animo a nuestros oyentes a que los consulten, a que lo miren. Quiero recordar el libro que has dicho de Mervyn Lang, es un magnífico libro con una cantidad de detalles impresionante de lo que es la ruta del mercurio, lo que es ese transporte, y que por otro lado nos va a dar pie pues a otro programa que haremos en su momento. Bueno, pues nuestros oyentes que vayan cogiendo vela, nunca mejor dicho, con esto del transporte del mercurio. Y bueno, y a ti, Manolo, darte nuevamente las gracias por estar en este programa de Ser Patrimonio de la cadena SER en Almadén, y a nuestros oyentes emplazarles a que estén ahí, a que sigan para el próximo programa, que seguro que será tan interesante como todos los que venimos haciendo. Gracias, Manolo, y hasta la próxima.
Gracias. Mira, si me permite solamente una frase. Cuando hablaba de Pachuca, quiero recomendar que si se vaya, se vea el Archivo Histórico y Museo de Minería, que realmente es un compendio de toda la documentación, tanto práctica como literaria, que existe sobre este proceso. Este archivo está dirigido por Belén Oviedo y Marco Hernández.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos de aquí a 2 semanas. Adiós.
De acuerdo, gracias.
Muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias, Luis. Hasta la próxima.
Nada, a ustedes.
Gracias.
A ustedes.
En Ser Almadén, Ser Patrimonio, un espacio donde conocerás un rico patrimonio geológico, minero, industrial, natural y cultural, de mano de profesionales en la materia y dirigido por el profesor Luis Mansilla. Disfruta de la riqueza de nuestro entorno en Ser Patrimonio, los miércoles en Ser Almadén.